7 y 8 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos en este lunes. Aquí estamos, hemos vuelto al barco en la Plaza El Salvador, donde habitualmente cada lunes pues tenemos esta programación de rugby, nuestro zona de marca, para analizar lo que ha pasado en el fin de semana. Hay que decir que venimos de dos victorias vallisoletanas en la división de honor, tanto para el Quesos, que venció en Santander, a un Independiente pues que está un poquito este año de capa caída y que no sale de esas últimas plazas, y también victoria en casa en Pepe Rojo para el Silverstone El Salvador ante el Guecho el pasado sábado. Bueno, como podrán escuchar, lo hemos avisado esta mañana en nuestro directo Marca Valladolid, hoy me toca a mí. Les saluda Jesús Pérez Baraja desde aquí, desde Barco. Estamos muy contentos de volver aquí después de estas semanas con todas estas restricciones en la hostelería. Bueno, pues uno de nuestros amigos, como es Barco, pues ya nos acompaña de nuevo y ya estamos nosotros aquí. Saludo, como siempre, como cada lunes. Hoy tenemos alguna baja, pero ahora les explicamos, no podemos contar hoy con Víctor Molano. Sí que tenemos aquí con nosotros en Barco a José Carlos Crespo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, Jesús. Aquí solos y desamparados, pero intentamos tirar del carro, ¿no? O sea, David Allende los Mares, al otro lado del charco, y Víctor Molano, bueno, pues con unos compromisos más laborales,
ineludibles,
¿no? en tierras catalanas. O sea que aquí estamos tú y yo a cara de perro.
Bueno, vamos a por ello. Antes, ahora vamos a intentar saludar a David García, a ver si podemos establecer esa conexión con él. Te iba a preguntar, José, que da gusto volver a Barco, ¿no? Que echábamos de menos, y que aquí cada lunes, que está tan fenomenal,
hombre,
pues que desde luego...
Desde luego, volver es como volver a casa por Navidad. Bueno, ya está muy cerquita la Navidad, ¿no? Volver aquí al Barco, que bueno, pues aquí están, pues dentro del sector de la hostelería, uno de los más castigados con esta puñetera M del COVID. Y aquí, bueno, pues sacando pecho, intentando mantenerse a flote Luis, sus socios y sus compañeros aquí en el barco, con esa excelente carta, ¿no? Esos arroces y esos cachopos y todo está muy bueno, la verdad.
Que hemos dado buena cuenta de ello todos estos días. Oye, no tenían abierto, pero podemos
para llevar,
por supuesto, y lo hemos podido disfrutar en nuestras casas. Vamos a intentar establecer esa conexión, a ver si nos escucha David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, José Carlos? La verdad que yo os escucho perfectamente. ¿Quién diría que estoy al otro lado del charco, al otro lado del mar Atlántico? Me encuentro en la capital de Ecuador, en Quito, donde ya sabéis todos que el próximo sábado me caso. Y bueno, la verdad es que una de las cosas que más he hecho en falta es sin duda el barco. Ya no solo por su carta, que como bien habéis dicho es fantástica, sino por su gente, por su trato, por su profesionalidad que da. Es una maravilla, y la verdad es que os tengo mucha envidia de que ya podáis disfrutar en vivo y en directo del barco en la Plaza del Salvador. Así que un placer poder estar con vosotros, Jesús, José Carlos, y bueno, pues mucho lo que hablar de rugby.
Bueno, pues, oye, se escucha bien a David, ¿eh? Cualquiera diría que le tenemos bastante lejos. Bueno, vamos a poder disfrutar también de sus comentarios durante esta próxima hora, ya lo saben, hasta las 8 en punto de la tarde, hablando, pues, del fin de semana del rugby para nuestros equipos. Y como siempre, vamos a comenzar con esa división de honor, con esos resultados. Si no me equivoco, solís empezar,
por el
partido de fuera, ¿no? Así que vamos con ese análisis de la victoria del BRAC Quesos entre Pinares ayer en Santander contra Independiente. Lo hemos dicho en el arranque, un Independiente pues bastante venido a menos en esta temporada, y que bueno, se saldó con esa victoria
40-14.
14-40, efectivamente.
14-40.
Después de, bueno, una primera parte en la que empezó el Quesos ganando, se puso incluso 0-21, ¿no? Con esos ensayos. Luego recortó distancias también el Independiente, pero bueno, terminó ganando de forma incontestable el equipo de Diego Merino.
Sí, hombre, yo creo que muy superior el equipo de Diego Merino, porque aún con errores, aún sin tener todavía muy pulidas ciertas fases del juego, como puede ser el saque lateral en touch, donde tienen muchísimos problemas y los han tenido a lo largo de las cinco primeras jornadas. Yo creo que no tuvo opciones el Independiente de hacerse con puntos en ese encuentro. Creo que un Quesos entre Pinares con bajas importantes, bajas por descanso, por esas rotaciones que suele hacer Diego Merino en jugadores importantes. No se contaba en la partida con Alex Alonso, por ejemplo, uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada. Bueno, inicio o final o media temporada, porque no se sabe cómo va a ser la temporada este año. O la baja de Tani Bay del centro del medio Belé, argentino. Siosu Amoala salía desde el banquillo los últimos minutos, ocupaba la posición de 8 Gaby Vélez. Bueno, en fin, descanso para jugadores, sus rotaciones en los de Diego Merino, que yo creo que fueron bastante superiores al Independiente de Santander. Como dices, la primera recta de partido se escapaba en el marcador, se ponía ya a muchos puntos, prácticamente inalcanzable para la victoria del Independiente de Santander. Es cierto que el Quesos entre Pinares tuvo ahí un bajón de atención, ¿no? Y los bisontes, como les gusta hacerse llamar a los jugadores al equipo santanderino, tiraron de casta, tiraron de raza y dieron un puñetazo encima de la mesa e intentaron meter en estrecheces al conjunto vallisoletano. Y bueno, pues por momentos se redujeron esa distancia en el marcador, pero es verdad que el Quesos entre Pinares, con más fondo de armario, con jugadores que las individualidades son capaces de marcar la diferencia, pues se hacía fácil con un partido y ganaba esos 5 puntos, ese punto bonus ofensivo que le permite seguir líder de la clasificación.
David, la verdad que si me permitís, sí, el partido empezó de una manera extraña y por eso la victoria del Quesos tiene pues mucho mayor premio, porque empezó de forma muy brusca, con muchas interrupciones, por parte del colegiado también, muchas amarillas, creo que fueron 5 durante la primera parte, 4 la primera parte, 2 para cada equipo, pero ahí el Quesos supo recomponerse, no entró en el juego del equipo cántabro. Yo tengo predilección por el equipo de Tristán Mocimán. Chucho es, me parece, que hace una labor excelente a lo largo de todos estos años con el Independiente, pero lo que sí que es cierto que buscaba un partido donde poner nervioso al Quesos. Y ahí estuvo Diego Merino y sus jugadores, que no entraron al trapo para nada. Es cierto que, bueno, le costó, por decirlo así, pero realmente luego supieron encarrilar en la segunda parte de no entrar a ese juego, no vamos a decir sucio, pero sí enredado, trastabillado, forzando las zonas de contacto. Y bueno, pues desde el minuto 10 se vio que, después del ensayo de Ignacio Morchón, se vio que el partido estaba encarrilado perfectamente para el BRAC Quesos entre Pinares. Quizás lo que había que ver durante todo ese partido era qué podía tener ese partido de malo para el BRAC. Es decir, quizás lesiones, esas sanciones, ese cansancio, pero con las rotaciones que había introducido el míster vallisoletano, la verdad es que me parece de doble premio de cómo se planteó el partido, la victoria del conjunto quesero. El partido, como bien ha dicho José Carlos, en la primera parte estaba en principio solventado, con ese conato del David González de ese ensayo en los últimos minutos de la primera parte, parece que el Independiente quería engancharse al partido, pero en la segunda parte, con la entrada de Pablo Gil, le metió más dinamismo también al conjunto quesero. Y bueno, vimos como el ensayo de Taibo, de Gaby Vélez y al final del todo, Pedro de la Lastra remataba. Para mí un partido soberbio, por eso, no solo por lo táctico, que también influye, sino por ese sentido anímico del juego, que también es muy importante, lógicamente.
Bueno, no por llevar la contraria, porque además te tengo lejos y no te puedes defender como quisieras, pero bueno, yo creo que... Yo creo que en lo táctico, ayer desde luego no es un partido para alabar en lo táctico al Independiente. Yo creo que se equivoca en la toma de decisiones en numerosas ocasiones. Un equipo que estaba sufriendo en Melé lo indecible, donde había perdido muchas Melés, tiene un castigo a 5 metros y pide Melé, ¿sabes? Cuando todavía podía apuntar tantos y podía meter en estrecheces, aunque esos entrepinares. Yo creo que es cierto, estoy de acuerdo contigo, en que intentaron imponer su juego en algunos minutos. Es verdad que No es un juego trabado, porque no es un juego, no es un juego fuera del reglamento, no es un juego de golpes, ¿no? Pero es verdad que hay equipos que están acostumbrados a estirar las líneas muchísimo. Con dos pases estás en un lado de San Román y con otros dos pases has vuelto al otro lado de San Román. O sea, el esquema del juego cambia mucho. Y eso lo saben los jugadores del Independiente y lo sabe el equipo de Independiente, y entonces lo que intentan hacer pues son puntos de penetración muy cercanos siempre a donde se libera la pelota y con contundencia, porque es su estilo de juego. De hecho, es famoso que Independiente en campos mucho más amplios pues sufra, porque es él el que tiene que cambiar el dibujo de su juego cuando sale fuera. Y bueno, pues ayer no le fue fácil, o no pudo doblegar una defensa del Quesos Entre Pinares, que yo creo que está siendo el factor más importante en lo que llevamos de temporada del conjunto de Diego Merino, esa defensa. Pues David, le hemos perdido.
No, estoy de acuerdo contigo. Yo no hablaba de un planteamiento táctico del Independiente, sino una forma anímica de afrontar el partido del Quesos para intentarle poner nervioso, pero que no le funcionó efectivamente, porque al final el Quesos supo jugar a lo que él sabe, entre ellos la defensa, y que era más potente en Melé. Pero yo nunca he hablado de jugar fuera del reglamento, ni mucho menos, sino de buscar los límites. Eso fue lo que... de poner nervioso. Viendo el partido.
Ahí en esa expresión de buscar los límites es muy acertada, porque de hecho cosecharon muchísimos castigos por adelantar la línea de defensa por delante de lo permitido, claro. Y cosecharon muchísimos castigos en contra por ese asunto, por salir por delante del último pie.
Eso es a lo que me refería, y sin duda extraordinaria la victoria y 5 puntos que valen para mucho para el conjunto quesero.
Bueno, pues todo ese análisis de la victoria, 14-40 para el Braque Sos Entre Pinares, en ese campo de San Román ante, bueno, el equipo del Independiente, que lo hemos comentado y lo han comentado David y José, que bueno, en algunos momentos no estamos viendo, ¿no?, a ese equipo de la pasada temporada. ¿Todo repasado? ¿Algo más del partido del Quesos?
No, yo creo que el Quesos Entre Pinares se consolida ahí en esa primera plaza. Luego repasaremos la clasificación. Uh-huh. Independiente, bueno, pues que se había convertido en uno de los míticos de Primera División, pero tiene que hacer algo más, ¿eh? O sea, se cae ahí al fondo de la tabla. Creo que lleva 5 partidos los 5 perdidos sin ningún punto bonus ofensivo, y bueno, yo creo que tiene plantilla para reaccionar, pero sí que es verdad que lo va necesitando, lo va necesitando esa reacción el conjunto santanderino.
Hombre, sin duda, bueno, la baja pues, de Senor, David, como patrocinador, pues le ha afectado el no tener un patrocinador principal al conjunto de Tristán Mozimán, pues le está haciendo sufrir quizás con no la suficiente plantilla o que el míster necesitaba para afrontar, como bien ha dicho Baraja, una temporada dando esa guerra, porque tampoco es que haya estado arriba del todo, pero sí que ha estado asediando, metiendo en problemas a equipos en las visitas a San Román, y este año pues le está faltando ese punch, que yo creo que viene por una plantilla algo limitada.
Hombre, sin duda San Román era un fortín y muchos equipos han caído allí. Durante años fue la bestia negra para el Silberto, el Chami. Viajar a San Román se le daba muy mal. O sea, y San Román ya no es ese fortín que conocíamos, ¿sabes? O sea, la verdad es que Santander, momentos duros para el rugby santanderino, en el que el año pasado había 2 equipos en División de Honor y este año hay 1, y de momento no lo está pasando nada bien en esa clasificación. O sea que todo el ánimo, ¿no?, para ese rugby santanderino que tiene que recuperarse, sin duda.
Pues ahí está, ese análisis de la victoria 14-40 del Brac Quesos Entre Pinares en San Román ante el conjunto cántabro. Pasamos al otro partido que tuvo lugar en la tarde del sábado, un poquito recuperando sensaciones, ¿no? Se puede decir, del Chami, de ese Silverstone El Salvador, venciendo 48-19 ante el Guecho. Bueno, también es un rival que está en esa zona baja, ante penúltimo ahora mismo, pero bueno, cumplieron los hombres de Juan Carlos Pérez en esa tarde de sábado, además con un marcador contundente, con ese 48-19, José.
Sí, o sea, yo creo que el Silverstone en Salvador está obligado a venderlo así, porque es verdad, es la segunda victoria consecutiva después de dos derrotas en el derbi, que bueno, que es una derrota entre comillas, porque bueno, pues el derbi lo que importa es ganarlo, ¿no? O sea, al final perder el derbi lo puede perder cualquiera, ¿sabes? O sea, un derbi es muy impredecible, y luego la anterior derrota frente al Samboy en ese último minuto por un punto, bueno, pues venía de dos experiencias muy negativas. Esa derrota por un punto y la del posterior pérdida del derbi, que duele doblemente. Y bueno, el partido contra Cisneros fue relativamente fácil. Y este fin de semana en Pepe Rojo, bueno, pues yo creo que dominio. Si el Quesos dominaba allí en San Román, el Chami dominaba aquí en Pepe Rojo. Es verdad que al descanso se llegó con un marcador apretado, con un 19-12, donde parecía que Guecho podía meter en problemas al Silverstone El Salvador. No en vano, el Guecho. Bueno, pues es uno de los míticos, ¿no? Decíamos que había bajado, es un recién ascendido, sin duda alguna, pero históricamente es uno de los equipos que más y mejores jugadores internacionales ha dado a la selección española, y si no, pues solo hay que irse al Mundial de 1999 en Gales, donde fueron un montón de jugadores que militaban en las filas del Guecho. Bueno, pues yo creo que el Guecho le duró el fuelle lo que le duró, y un Silverstone El Salvador que yo creo que fue muy superior. Es verdad que Juan Carlos no reservó nada, no se reservó absolutamente nada. Esos cambios que en otros partidos le habíamos pedido, que metiera a Martín Dutoit en la posición de apertura, que tenía una patada en juego abierto buena, que daba juego al equipo, y poner a Cristian Rasta atrás y aprovechar esos contraataques. Y bueno, y la posición de uno que estaba tan en entredicho por ese rendimiento de la Melé en esa primera línea, salía Nico Jurado de inicio, y efectivamente pues dominaba todas esas fases. Yo creo que un Silverstone El Salvador muy superior a Guecho. Un Guecho pues que bueno, pues que tiene lo que tiene, efectivamente. Es un recién ascendido, como decía David. Muchos equipos, el Independiente perdía ese patrocinio de Senor, el Guecho acaba de subir, bueno, y los equipos, pues todos, el que menos, yo creo que tendrá un recorte de en torno al 40% en ese presupuesto, por lo que cada uno juega con lo que tiene. Y Guecho, la verdad es que aun a pesar de esa derrota abultada, yo creo que hizo muy buenos minutos. También un partido que por momentos se trabó con expulsiones y cosas así, pero bueno, con tensión, pero yo creo que justo vencedor el Silverstone El Salvador, que fue muy superior en todas las fases, tanto en melee como en... Bueno, las melees se mantuvieron bastante estables, la verdad, durante todo el partido. En el lateral, pues el Silverstone El Salvador haciendo de las suyas. Y luego, bueno, pues ese picante que pone David Barrios y Cristian Ras, la verdad es que son dos jugadores que son capaces de dar muchísimo dinamismo y que son capaces de colarse a cualquier línea defensiva y hacer mucho daño en la zona de marca rival.
¿David?
Bueno, yo creo que el partido fue impecable en el comienzo para los de Juan Carlos Pérez, que se vieron en el Ecuador de la primera parte ya con el punto bonus ofensivo, con los 5 puntos en la saca, ¿no? Y eso quizás les llevó a una relajación que aprovechó el equipo visitante, en este caso el equipo guechotarra. Cierto es, lo ha dicho José Carlos, que es un equipo recién ascendido, es un equipo entorchado, lógicamente, finales de los 90, que aportó muchísimos jugadores a esa selección mundialista, pero es un equipo que ya empezó a migrar, porque ya tuvo sus problemas económicos en dos temporadas anteriores, donde ya empezó a tirar de cantera, a subir. Nosotros lo vivíamos en directo cada fin de semana allí en Fadura. De un equipo renovado, un equipo joven y con los fichajes justitos, ¿no? Entonces, ese equipo ha ido madurando, bajó la temporada pasada, hace dos temporadas, mejor dicho, subió la temporada pasada, y es un equipo que se tiene que acoplar. Sigue con esa austeridad en cuanto a los fichajes, pero poco a poco la cantera está cuajando, ¿no? Lo que pasa que, claro, se encuentra ante una temporada reducida. Recordemos que hemos jugado la quinta jornada de 11 y eso le puede causar problemas de no tener ese tiempo total de acoplamiento, ¿no? Durante toda la temporada. Como digo, en el minuto 20 tuvo ese bajón, por decirlo así, viéndose el equipo chamizo ya más o menos hecho el partido, lo que aprovechó los visitantes, pero en la segunda parte, de nuevo, yo creo que Juan Carlos Pérez en el banquillo, en esas charlas de las que estamos acostumbrados en el descanso, supo reconducir a los suyos, y la segunda parte fue pues un total dominio y absoluto, excepto un pequeño error, para el conjunto chamizo, así que todo un éxito, y también otros 5 puntos que valen de mucho para el conjunto blanquinegro de cara a retomar esas posiciones en la tabla.
Sí, es cierto que tenemos un complejo, ¿eh? Yo creo que hay complejo por parte de la gente que ve el rugby, porque yo estoy de acuerdo en que los equipos este año especialmente juegan con lo que tienen, pero si ves la convocatoria de ayer tanto del Silverstone El Salvador como el del Guecho, tenía jugadores muchos más jugadores no seleccionables el Guecho que el Silverstone El Salvador. Es un dato curioso, ¿eh? Pero realmente ocurren estas cosas, ¿sabes? O sea, ocurren estas cosas que ya no es el hecho de que, es verdad, que el Silverstone El Salvador tiene jugadores que ya son seleccionables, pero porque al final son jugadores que han creído en el proyecto y que llevan muchos años jugando en las filas del Chami, que serán fichajes o no, pero que llevan ya muchos años aportando. Yo creo que más que el hecho de tener o no tener jugadores o fichajes, el hecho de tener que recambiar tu columna vertebral o de tener que traer gente para reforzar tu columna vertebral diferente todos los años, es duro para los equipos. Y en un equipo como Guecho, efectivamente, que sube de división de Honor B a de la segunda división a la primera división, bueno, pues tiene que reforzar, es el primer año y tampoco tienen esa sintonía que hay en otros equipos donde los proyectos se extienden durante mucho más tiempo. Pero verdaderamente yo creo que los equipos, la mayoría de los equipos, mantienen una inversión y mantienen una inversión para estar en división de honor. Lo que pasa que, bueno, pues es verdad que si tú tienes buenos fichajes y aparte te van saliendo canteranos, como es el caso del Silverstone El Salvador, donde van subiendo canteranos que tienen un nivel importante y que son capaces de disputarle el puesto a cualquier fichaje que venga, bueno, pues de ahí esa superioridad y esos resultados a su favor, sin duda alguna.
David, ¿algo más que comentar de este encuentro, de esta victoria, amplia victoria del Silverstone El Salvador ante el Guecho?
No, nada más, perfectamente, tampoco hay mucho más que detallar, porque fue un partido claro y sencillo para los blanquinegros, y bueno, pues la vuelta, ¿no?, a Pepe Rojo con público, si no me equivoco, que estuvo pues poco a poco retomando la normalidad, igual que vosotros en el barco, por decirlo así, bandidos.
Sí.
Eso es. Venga, vamos a repasar el resto de la jornada, por si queréis comentar algo más de algún otro encuentro. Por ejemplo, el disputado en San Amaro con victoria del Universidad de Burgos bajo cero, 39-22 ante la Samboyana. José, ¿algo que comentar de este partido?
Bueno, pues partido que por momentos estuvo apretado, pero que yo creo que al final el conjunto burgalés es justo vencedor. Samboy, bueno, pues la verdad es que después de ganar al Chami allí parecía que, bueno, pues que podía estar tirando para arriba, pero bueno, también es verdad que Burgos es un equipo que, me acuerdo el día que estuvo aquí Pelayo Ramos, que decía que tenía un plantillón, y es verdad, es un equipo que efectivamente si no tiene, o sea, hay que ver sus alineaciones, o sea, es un equipo que bueno, que está consiguiendo una viabilidad manteniendo muchos jugadores y bueno, y también trayendo jugadores nuevos que le están dando bastante buen resultado. La verdad es que el Samboy, bueno, pues yo estoy a la expectativa con el conjunto catalán. Es un equipo que también es verdad que ha hecho bastantes buenas segundas vueltas, y no es la primera vez que le vemos ahí un poco en la tabla media para abajo en los primeros compases de las temporadas.
David, la verdad aguanta que el tirón, la Universidad de Burgos.
Pudo más o menos encarrilar el partido de una forma, entre comillas, cómoda, porque llegó a estar hasta en 3 ocasiones en inferioridad.
Sí, 3 expulsiones por ninguna del Samboy, ¿eh?
¿Cómo, perdona?
Que 3 exclusiones en las filas del conjunto de burgalés por 0 exclusiones en el equipo,
claro.
en el equipo barcelonés. Eso supone, no, perdón, sí, una exclusión. Eso supone jugar 20 minutos del partido con inferioridad numérica, que normalmente de ahí se hacen muchos, o sea, normalmente las exclusiones suelen decidir mucho los partidos.
Claro, es lo que te estaba diciendo, que pese a eso pudo encarrilar el partido, y ahí fue lo que a mí me defraudó un poco del encuentro de los catalanes, que no supieran aprovechar esa superioridad. Y en principio, no sé, Samboy, como tú bien has dicho, José Carlos, esa victoria frente a los chamizos parecía que iba a reencarrilar la temporada, pero de nuevo, pues una de cal o una arena, depende de dónde se mire, ¿no? Y lo que está claro que la puntilla definitiva del conjunto de la Universidad de Burgos bajo cero es que elimina a Samboy de la Copa del Rey, clasificándose directamente para semifinales, siendo el primer equipo de la División de Honor que ya tiene plaza directa para las semifinales de la Copa del Rey. Así que una doble puntilla en ese partidazo en tierras burgalesas.
Pues también repasado ese encuentro, otro resultado, el encuentro disputado en Altamira, Ampordicia 28, Complutense Cisneros 16. Bueno, los equipos ahí en zona media, a ver si se pueden enganchar a esa zona alta, el Cisneros un poquito más abajo peleando por esas últimas plazas, por salir de esas últimas plazas. Victoria de la Ampordicia, José.
Sí, Cisneros, yo creo que defendiéndose como gato panza arriba, ¿eh? No es fácil mantener ese resultado, ese 28-16 en Altamira. Es verdad que no le vale de nada, porque no hace ni el punto bonus ofensivo, pero dice de la actitud del equipo. Y sin embargo, Ordizia, bueno, pues era uno de esos equipos que tanto David como Víctor Molano como yo pensábamos que iba a ser fulgurante en esta temporada, o esperábamos que rindiera un nivel impresionante, y sí, consigue hacer puntos, pero tampoco con la claridad que creíamos en un principio cuando empezaba todo esto.
Y de hecho sorprende que en la segunda parte no consigue ni un solo ensayo contra el conjunto madrileño. La verdad que el conjunto colegial se defiende gato panza arriba con, para mí, uno de los mejores jugadores o de los mejores jugadores de la Liga Española, como es Gonzalo Vinuesa. Y bueno, pues la verdad que yo, desde mi punto de vista, se hubiese merecido algo más de rédito en ese partido los madrileños. Pero bueno, pues Altamira se hizo valer y los puntos fueron para el conjunto del Goierri.
Otro encuentro, el disputado en la Teixonera, entre el Barça Rugby, que venció 51-21, y les sabéis, bueno, que cayeron derrotadas. Bueno, esto no sé cómo, esto del plural y demás, es les sabéis para decir al equipo, un equipo recién ascendido, que bueno, está bastante bien posicionado en la tabla. En esta ocasión, pues cayó en ese campo del Barça Rugby, con contundencia, 51-21.
El campo de la Teixonera, o bueno, la Fusarda cuando juegan allí, me da igual. El terreno de juego del Fútbol Club Barcelona este año va a ser muy difícil. Ya lo lleva siendo durante años, ¿eh? Y allí muchos equipos grandes con trayectorias impecables en las temporadas han caído. El mismo Quesos Entre Pinares, el mismo Salvador. Y este año yo creo que lo hemos dicho desde el principio de temporada, desde que le vimos jugar aquí ese partido frente a al conjunto vallisoletano, al Quesos Entre Pinares, el Barcelona tiene un plus, tiene jugadores que son que están de dulce. El Bautista Gemes es un jugadorazo, tiene Coy Hawk, tiene jugadorazos que bueno, que llevan ya años allí, que están ya muy conjuntados, que son gente que están en una edad óptima de rendimiento y que despliegan un juego tanto en las fases cerradas, como puede ser la melee, como en las fases abiertas, que plantean muchos problemas. Un Les Abelles que efectivamente sube a esta primera división no a destiempo, porque todo siempre es buen tiempo para subir a primera división, y si no, que se lo pregunten a los aficionados de Les Abelles. Pero bueno, se ha reforzado, han llegado bastantes refuerzos en las últimas semanas, un equipo que de momento no juega conjuntado y que, bueno, de no ser porque hay equipos en peores situaciones, bueno, pues estaría también en la parte de abajo. Aparte de que Les Abelles, de momento, para en los momentos que le ha tocado, le ha favorecido el calendario, ¿eh? Es el primer coco que recibe, digamos así, que tiene que viajar y que
importante.
Sabe que bueno, pues que es muy difícil ganar allí, sí. en la Teixonera, perdón.
La verdad que yo no he podido ver el partido, solo he leído las crónicas, pero algo tuvo que hacer mal Les Abelles para que el zaguero del equipo rival, en un plazo de 15 minutos o de 16 minutos, te meta tres ensayos, ¿no? Algo tuvo que hacer mal. Es cierto que Bautista Gemes, en la apertura internacional del 15 de León, es un fenómeno, como bien has dicho, José Carlos, pero no sé, les habéis algo tuvo que hacer mal pues para recibir, como digo, sí, en 18 minutos tres ensayos de Pablo Ortiz.
Sí, yo lo he visto a trozos y es verdad que defensivamente, bueno, pues no, hay muchos jugadores que todavía no están en forma, son jugadores que se acaban de incorporar a la División de Honor, que estaban sin equipo o que se han puesto a jugar un poco por accidente, ¿no? O sea, a ese nivel un poco por accidente, y yo creo que les falta conjuntarse, o sea, les falta llegar a su punto más óptimo de forma, y sobre todo eso se nota lógicamente cuando te tienes que emplear en lo defensivo y teniendo gente tan ofensiva como la que tiene el Barcelona, con un Kovalenko, con un Gemes. O sea, son gente que son estiletes, o sea, o estás en forma y estás conjuntado y la fila y la línea sube junta, o te van a encontrar el hueco siempre.
Eso es, y lo has dicho perfecto, era el primer coco, por decirlo así, que se le presentaba al conjunto levantino, y bueno, para eso ya ha tenido el rédito de las primeras jornadas, que ya había acumulado puntos para afrontar estos partidos. Así que no se le puede decir nada a Les Abelles, solo que, pues eso, como tú bien dices, José Carlos, que termine de engranar para hacer unas acciones conjuntas y, bueno, y coordinadas, y que no se le formen esos agujeros que se le forman.
Bueno, pues repasado también ese encuentro, nos falta uno, bueno, el del perseguidor de momento del BRAC, esos entre Pinares en esa clasificación. Está segundo, ahora repasamos la tabla, pero ese último encuentro disputado en las terrazas con victoria también amplia del Lexus Alcobendas, 47-3 ante el equipo sevillano del Ciencias Universidad Pablo de Olavide. José.
Bueno, yo creo que un resultado lógico, ¿no? O sea, creo que quizá el castigo es grande, pero no tiene nada que ver un equipo con el otro. Yo creo que y encima jugaba en casa el bueno, digamos, bueno, el más bueno, porque los dos son buenos para mí, jugaba en casa. Pues por lo tanto resultado muy abultado. Pasa lo mismo, o sea, es verdad que tanto Alcobendas como Ciencias Cajasol, bueno, pues muchos de sus jugadores son de fuera, sobre todo en el Alcobendas, tienen muchos menos seleccionables que el Ciencias Cajasol. El Ciencias Cajasol se ha reforzado, pero llevan poco tiempo allí jugando, por lo tanto, bueno, pues les falta conjuntarse y llegar
¿Cómo se nota que eres de la vieja escuela, José Carlos? Ya lo tienes arraigado, que ya no es Cajasol, que es Universidad Pablo de Olavide, pero
es
bueno,
verdad, Pablo de Olavide.
Universidad Pablo de Olavide. En definitiva, tiene razón. Pero a mí, hoy, por ejemplo, en este partido echarían falta a Víctor Molano con sus números, porque a mí me costaría decir cuántas visitas tuvo la 22 contra el conjunto científico.
Ninguna.
Diría que son escasas. Escasas o escasísimas. Cosa que aprovechó el conjunto madrileño para reventar el partido, y lo dominó de pe a pa. La verdad es que no tuvo nada que hacer el conjunto sevillano. El conjunto científico, como le gusta decir a Víctor Molano, le echamos mucho menos hoy, no se bajó del autobús. ¿Hola?
Bueno, pues también repasado. Yo he de decir, hoy no tenemos a Molano con esa sección. Yo he de decir que de estas músicas que le ponéis a Molano, soy muy fan de... ¿Cuál es la...? ¿Es de Melody una que le ponéis?
Sí, la de la calculadora, creo.
Yo soy más fan de esa música, ¿eh? Pero bueno, hoy no tenemos que poner ninguna porque no está el bueno de Molano, pero seguramente que en próximas semanas pues nos va a poder acompañar aquí en el barco. Venga, vamos a repasar esa clasificación. Una vez que ya saben esos resultados, bueno, rápidamente, Universidad de Burgos bajo 0,39, San Boyana 22, Independiente Rugby 14, Braquesos Entre Pinares 40, Ampor Dicia 28, Complutense Cisneros 16, Silverstone El Salvador 48, Guecho 19, Barça Rugby 51, Les Abelles 21, Lexus Alcobendas 47, Ciencias Universidad Pablo de Olavide 3. Así son esos resultados y la clasificación. Braquesos Entre Pinares líder 23 puntos, Lexus Alcobendas segundo con 21, Barça Rugby tercero con 19, Universidad de Burgos bajo 0, cuarto con 18 puntos, aparece el Chami, Silverstone El Salvador, quinto con 17, sexto Ampordicia con 14, la Samboyana séptima con 10 puntos, igual que Les Abelles, que está octavo, y los tres últimos, Complutense Cisneros 5, Guecho 4 y cierra la tabla Ciencias Universidad Pablo de Olavide con 3 puntos. Rápidamente, antes de hacer una publi, ¿algo que os llama la atención de esta clasificación, aparte de haber analizado los partidos, José?
Hombre, desde luego. Yo creo que llama la atención que tras 5 jornadas el Silverstone El Salvador esté quinto, pero no porque sea quinto, porque es verdad que, bueno, pues es verdad que también ha jugado con muchos de los importantes, ¿no? Pero bueno, esa posición número 3 del Barça Rugby y ese metida en la cuarta posición en la Universidad de Burgos, bueno, pues sorprende, ¿no? Sorprende de lo que han mejorado esos equipos o de lo que no han empeorado o lo que no han empeorado frente a los demás. Creo que, bueno, pues como es evidente y como hemos comentado anteriormente, la inversión en los clubes de rugby ha descendido indudablemente, y bueno, pues es una temporada de novedades y bueno, pues baile de sillas, ¿no? O sea, al final el que es entre pinares, creo que es la primera jornada que se acuesta líder, ¿no? O sea, creo que anteriormente... Uh-huh. No, es la segunda, si no me equivoco.
Se saca 2 puntos, ¿no? A Alexus Alcobendas.
Sí, saca 2 puntos ahora mismo Alexus Alcobendas. Pero bueno, yo creo que es una temporada en que todo va a dar muchas vueltas. O sea, no es ni mucho menos una clasificación que nos podamos ir jugándonos los cuartos, porque yo creo que va a dar muchísimas, muchísimas vueltas. Noticia para los vallisoletanos, bueno, pues que el BRAC, esos entrepinares, es el primero, lidera la clasificación. Pero bueno, yo creo que no hay que confiarse, ¿eh? Que es una temporada que es del todo incierta.
Bueno, pues paso a
pero
paso.
Sobre todo no hay
David,
que confiarse. Sí. Perdón, sobre todo no hay que confiarse porque estamos en la víspera de la jornada Ecuador, qué palabra más bonita, de la que define ya la mitad de esta liga regular. Recordemos que este año son solo 11 jornadas, hemos disputado 5, la próxima será justo el Ecuador de la temporada, con lo cual ya hay mucho definido y ya se ve casi las dos segundas partes de esta liga, ¿no? Donde se van a jugar por el título y por el descenso. Así que Samboy no se puede dormir porque tiene 10 puntos, empató con Les Abelles, pero sí que es cierto que Complutense, Guecho, Ciencias e Independiente lo tiene muy, muy difícil para intentar conseguir colarse en esa fase de los campeones, por decirlo así, y evitar la liga de descenso.
Y ahí la otra sorpresa es Independiente en la última posición, jugadas 5 jornadas, también es noticia, sin duda alguna.
Es brutal.
Es lo que nos tenía acostumbrado en las últimas temporadas. Desde luego que ostente ese el farolillo rojo, con todo el cariño, no es sinónimo de ofender a nadie. Pero lo grave es esos 0 puntos, o sea, yo creo que es noticia, sin duda alguna.
Bueno, pues ahora les decimos cuál va a ser la próxima jornada, porque sí, el próximo fin de semana vuelve a haber rugby antes del parón navideño, pero antes vamos a hacer una pausa, que son las 7:46 minutos ya de la tarde, y enseguida volvemos desde aquí, desde nuestra segunda casa del Balón Oval. Estamos en Barco.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco.
En Barco nos hemos reconvertido durante estas difíciles semanas para mejorar. Y ahora también servimos nuestros platos a domicilio. Ya puedes comer nuestro arroz con carabineros o con rabo de toro meloso, nuestros cachopos y todo el resto de platos de nuestra cocina. Solo tienes que pedirlo por Just Eat llamándonos al 983 50 31 10 o directamente venir a encargarlo. Barco, siempre con nuestros clientes. Barco, Plaza del Salvador, frente a Oletu.
¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid!
Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición?
¿Y cómo lo hago?
Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, los descuentos también son válidos en comida para llevar.
¡Genial!
Puedes informarte en info.valladolid.es.
En Radio Marca Valladolid, cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no les vamos a dejar solos. La Fundición, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza! ¡Calor, calor, calor! Eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid. Dar calor a su hogar.
Expertos en cambios de caldera de gas y en su reparación. Contrate ya el mantenimiento con nosotros.
No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos.
No se confunda. Calderasvalladolid.com y calle Velardes 2. Más de 20 años dando confianza a nuestros clientes.
Calderas Valladolid. ¡Feliz año nuevo!
Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo. Comercios, servicios, gastronomía, ocio y cultura. Lo tienes muy cerca. Es Valladolid. Y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura. A pie, por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima. Acércate. Descúbrela.
¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El Val, Delicias, las Galerías Rondilla, el Mercado del Campillo y el de la Marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
Ayuntamiento de Valladolid. Apoyando el comercio de proximidad, apoyas a tus vecinos y vecinas.
Esta Navidad, más que nunca, compra en tu comercio de proximidad. Regala productos y artesanía provincial. Apoya nuestra hostelería y consume alimentos de Valladolid. Escucha Directo Marca Valladolid y gana uno de los 5 lotes de productos de alimentos de Valladolid que sorteamos. Esta Navidad, más que nunca, Radio Marca y la Diputación de Valladolid al lado de nuestros emprendedores.
¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid!
Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición?
¿Y cómo lo hago?
Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, los descuentos también son válidos en comida para llevar.
¡Genial!
Puedes informarte en info.valladolid.es.
Pescaderías Marisquerías La Alondra. Ampliamos nuestra tienda en el Mercado del Val para un mejor servicio y la mayor calidad. El mejor pescado y marisco de las mejores lonjas directamente a su mesa. La Alondra crece para dar lo mejor a sus clientes. Pescaderías La Alondra, en calle Amadeo Arias 7, calle Estadio 3, calle Don Sancho 3 y en el puesto 36 del Mercado del Val.
Este año tenemos muchas carreras que ganar y una de ellas es ayudar a la hostelería de Valladolid. Inscríbete en laotrasansilvestre.es y llévate o regala la camiseta oficial y un bono para consumir en bares y restaurantes de Valladolid adheridos. Colaboran Marca, Matarromera, Tools, Alimentos de Valladolid y Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.
¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El Val, Delicias, las Galerías Rondilla, el Mercado del Campillo y el de la Marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
Ayuntamiento de Valladolid. Apoyando el comercio de proximidad, apoyas a tus vecinos y vecinas.
Zona de Marca. El rugby en Radio Marca desde Barco.
Donde nos encontramos, restan 9 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde. Estamos contentos, felices de volver aquí como cada lunes a Barco, en la Plaza El Salvador. Hemos podido disfrutar de todos sus platos y toda su inmensa carta y fantástica carta estos días también para llevar en casa. Bueno, pues ya está abierto Barco de nuevo, como siempre, con cumpliendo todas esas restricciones sanitarias. Lo habíamos dejado antes de recordar esa última jornada del año 2020, porque la próxima es este fin de semana. Y tiene los siguientes partidos: Samboyana, Lexus, Alcobendas, Braquesos, Entre Pinares, Universidad de Burgos, Bajo Cero, Complutense, Cisneros, Independiente Rugby, Guecho, Ampordicia, ese derbi vasco, Les Abelles, Silverstone, El Salvador, y Ciencias, Universidad Pablo de Olavide, Barça Rugby. Hay que recordar que los dos equipos vallisoletanos, el Quesos recibiendo a la Universidad de Burgos, y tanto también el Silverstone en El Salvador visitando a Les Abelles, esos encuentros, los dos, son el domingo a las 12:30 de la mañana. Esa hora rugbística por excelencia. José, David, ¿algo de comentar de la próxima jornada?
Bueno, permíteme que te corrija, porque ¿sí? el partido entre el BRAC y el Universidad de Burgos bajo cero, en principio, ¿sí? entra del acuerdo que tienen los tres clubes de Castilla y León con la televisión regional, y por tanto, si la Federación Española lo autoriza, que creo que sí, ese partido será retransmitido en directo y comenzará a las 12. Pero bueno, pendiente de confirmación por parte de los dos clubes y demás. Sin duda para mí es el partido de la jornada. Aparte de ese Unión Esportiva Samboyana, Lexus Alcobendas, el conjunto quesero tiene que defender ese liderato para, como bien decía José Carlos, acostarse en Nochevieja como líder de la División de Honor del Rugby Nacional, lo cual, siendo, como hemos dicho antes, la divisoria de esta liga, sería un punto anímico muy importante. Para mí, sin duda, son los partidos de la jornada, porque en el resto yo creo que hay claros ganadores. Creo que Cisneros se va a llevar el partido en casa, que Guecho va a perder frente a su vecino de Loampordicia, Les Abeles perderá frente a la visita del Silvestre en Salvador, y el rugby, aunque es un viaje muy largo a Sevilla, creo que es claro candidato para que se lleve el Barça Rugby ese partido.
De acuerdo, ¿no, José? Más o menos con lo que ha dicho David.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es
esto no me lo creo. Es noticia.
Sí, es verdad que es una de esas jornadas que a mí son de las que menos me gustan. ¿Vale? Porque es verdad que a mí me gustan las jornadas reñidas en las que puede haber sorpresas, en las que todo el mundo puede ganar, pero sí que es verdad que salvo en el partido del BRAC Burgos, yo creo que bueno, ese Alcobendas es Samboy, mucho tienen que cambiar las cosas, pero bueno, claro, el Samboy en su casa es otro cantar, vimos la que le preparó al Chami hace dos semanas. Pero bueno, yo creo que sin duda alguna el partido de la jornada es el que se disputará en Pepe Rojo en Valladolid el domingo a las 12.
Bueno, nos quedan 5 minutos para llegar al final. Os tiene que contar, como siempre, José Carlos, esa sección quijotesca. Pero simplemente
el sub-23, rápidamente, ¿no?
Eso ganaban
los dos equipos vallisoletanos. El Silvestre en Salvador ganaba al
8-28 al Aparejadores.
Al Aparejadores en San Amaro. Y el Quesos Entre Pinares, en un partido muy trabajado por parte de los chavales del Quesos Entre Pinares. Recuérdame el resultado:
14-3.
Lo vi en directo: 14-3. Un trabajo muy muy trabajado. También se imponía el Alcobendas al Cisneros por la mínima. Derbi madrileño, seguro que se vivió con pasión. No he tenido oportunidad de verlo. Pero bueno, deja la clasificación. Yo creo que estará Alcobendas el primero, ¿no?
Sí, 14 puntos, Silverstone en Salvador Emerging 10, BRAC Quesos Entre Pinares 9, Cisneros 6, Ciencias 4 y Aparejadores 0.
Bueno, pues ahí está esa competición sub-23, que como ya saben todos ustedes, no hay subidos ni bajados, o no hay ascendentes ni descendentes, sino que la juegan los mismos equipos que lo juegan en la División de Honor, pero con jugadores sub-23 hasta un número mínimo de 8 jugadores, ¿no? Por alineación.
Añadir dos cosas más, si me permitís, que este fin de semana se disputó también la primera jornada de la Liga Iberdrola, con victoria contundente y líder de Majadahonda por 72-5 frente a Les Abeles, victoria completa de Cisneros frente a Via Eibar Rugby Taldea, la victoria, todas locales en esta jornada, del Crat Residencia Rialta frente a Sans Scrum, Corterba Coco Rugby 22, también victoria frente al Olímpico Pozuelo, y que esta semana también hemos conocido que Pepe Rojo será de nuevo sede de la Copa Ibérica el próximo 27 de diciembre, si no me corregís, frente a Os Belenenses.
Os Belenenses, ya visitaron Valladolid, ¿no? Hace dos años, ¿no? Fue la Copa Ibérica que se impuso el Quesos Entre Pinares aquí en Pepe Rojo a los belenenses, efectivamente. Y bueno, pues les volveremos a ver por aquí.
Venga, pues todo contado, por supuesto, como siempre se acostumbra en Zona de Marca. Últimos 3 minutos de este programa desde Barco, dedicado, por supuesto, a José Carlos Crespo y a esa sección quijotesca. qué contento está hoy el negro, porque es que está escuchando, ¿no? Y sabe cuándo rompe, cuándo no. Se acostumbra en el estudio estas semanas.
Solo una cosita, no estoy acostumbrado a estas presentaciones tan respetuosas, porque normalmente me vilipendian antes de presentar la sección, ya poniéndome en entredicho, ¿sabes? Pero gracias Jesús, pero no es dedicada a mí, ¿eh? O sea, yo no soy el dedicado. Las dedicatorias para los campeones o cosas peores. Bueno, pues no podía perder la ocasión de hablar. Yo me acuerdo cuando empezamos con esta aventura de Zona de Marca, en el que la sección era poner un himno y hablar del rugby de ese país. Hoy no voy a poner el himno, pero sabéis todos del país, del rugby del país que voy a hablar, ¿no, David?
Me puedo imaginar.
¿De qué país dirías tú que voy a hablar?
Yo diría, lógicamente, hilvanando todo, es de Ecuador, ¿no?
¡Correcto! Mini punto para David García, el comprometido. Bueno, pues el rugby en Ecuador, pues es otro de esos países a los que, lo siento por ti, David, o lo siento por tu familia ecuatoriana, les ganamos. Es verdad que el rugby o la federación o la selección de rugby ecuatoriana es de reciente creación. Se creó en 2012. Iba a formar parte de ese campeonato de la Serie C del campeonato sudamericano en ese 2012, pero finalmente se iba a estrenar el 2 de diciembre de ese 2012 como en un partido oficial. Pero finalmente el combinado no llegó a esa convocatoria en tal, y lo único que y debutó como un equipo oficial frente a Costa Rica, ¿vale? En un partido de exhibición 3 días después de ese acontecimiento oficial. Es verdad que bueno, pues ha tenido valedores. El seleccionador tuvo durante tiempo a un seleccionador francés que intentó llevar allí el tema, y el rugby fue poco a poco decayendo hasta que en 2016 llegó allí un hombre que se llama Sean Berry, que es un hombre de, creo que es nacido en Ciudad del Cabo, si no me equivoco, sudafricano, y es el que está ahora mismo intentando tirar del carro para adelante. Pero esto sí que es quijotesco, porque una selección que se crea en 2012 para competir de manera oficial, en 2013 queda primera de esa Serie C del campeonato sudamericano, ¿eh? O sea, verdaderamente es una proeza, sin duda, ¿sabes? O sea, el quedar primero en tu primera comparecencia en un campeonato, bueno, pues yo creo que está muy bien. Y pues poco más decir, David, no sé si te querrás quedar por allí para promocionar el rugby.
Bueno, la verdad que no sería una de las causas fundamentales para quedarme en Ecuador, pero sí que es cierto que poco a poco está intentando ganar pues atención mediática y demás, sobre todo en el femenino también. Yo he visto españoles aquí que están colaborando sin ánimo de lucro, formando en clubes y demás, pero bueno, la verdad es que lo tiene bastante, bastante difícil, porque en Ecuador es fútbol, fútbol y fútbol. Pese a que hemos visto, por ejemplo, hace poco, pues ese podium del ecuatoriano en ciclismo y etcétera, pero aquí lo que manda es el fútbol. Pero bueno, la verdad que hay campos, porque yo el otro día paseando por un parque aquí hay un precioso campo de rugby, y la verdad que bueno, pues con ganas, ¿no? De que compitan, y lógicamente, pues oye, montar unas emisiones deportivas de aquí en Ecuador, abogado.
Bueno, pues repasado todo, José, además con este guiño que hemos hecho ahí a David, que
solo
ha ido todo
bien. Solo
nos falta
desearle lo mejor a David.
Lo mejor, porque la próxima vez que le saludemos en antena, ya pues...
Será un hombre casado.
Claro, cambia totalmente.
Bueno, totalmente.
De hecho el domingo me voy de luna de miel, así que ya hasta después de Navidades ya no contéis conmigo, pero sí que agradeceros a vosotros y a todos los oyentes de Radio Marca todo el cariño que me están demostrando. Muchas gracias a todos, y bueno, pues me acuerdo de todos y les echo de menos, lógicamente, pero pronto volveremos a dar guerra. Un beso a todos, chicos.
Venga, un saludo, David, que vaya todo bien.
Y ensaya el si quiero. Con profundidad.
Lo haré, así lo haré.
Venga, David, que vaya todo bien. Un saludo.
Bueno,
ahí está ya. Ahí está, ya hemos llegado al final, ¿eh? ¿Hemos podido o no hemos podido? Venga, incluso nos hemos pasado el tiempo, perdón, ¿eh? Disculpen a los oyentes. La próxima semana, más desde aquí,
desde el barco.
José, decías, todo bien, ¿no?
Decías que no llegábamos a
Fíjate,
completar la hora y al final
nos hemos pasado. Qué raro en mí,
¡corta, que nos
Venga,
vamos!
Nos vamos. Gracias a Gonzalo, por supuesto, como siempre en el control técnico. Volvemos mañana, 1:05 de la tarde, en directo Marca Valladolid, con toda esa previa del Pucela y todos los deportes de Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós desde barco.
Radio Marca, el deporte que se...